Oír con los ojos, en vivo en la tarde de Radio Mundo. Seguimos viajando por la historia de la belleza musical. Pasaron Schumann y su pichón, Edvard Grieg. Y ahora, nos metemos en un capítulo grande, central, crucial, de la historia de la belleza musical. Esto que está sonando, tan demorado, tan ansioso al mismo tiempo, es así porque es el comienzo de una obra que dura por lo menos 14 horas. En un prólogo y tres jornadas, así se dice. Ahí empezamos a escuchar las aguas del Rin. Y dentro de un ratito lo vamos a ver en el fondo de ese río, al oro del Rin. Y este va a ser nada más el prólogo de la tetralogía del Anillo del Nibelungo de Richard Wagner. Yo tengo acá toda clase de noticias biográficas sobre Wagner. ¿No? Wagner, el filósofo, el lector de Schopenhauer, el amigo y el enemigo de Friedrich Nietzsche. Wagner, el político, el que participó de la revolución de 1848 por la reunificación de Alemania y que resultó exiliado de Alemania, que anduvo por Suiza, que escribió famosamente en contra de los judíos, que escribió sobre el futuro de la música, que siguió metiéndose siempre en filosofía y en política, porque para él la música no podía ser mera música. Él aspiraba a una obra de arte total, ¿no? Mucho más allá de la ópera, por supuesto, mucho, mucho más allá de la ópera. Qué hermoso es este comienzo del Oro del Rin, ¿eh? Es tan hermoso que lo embeleza a uno, lo deja sin palabras. Bueno, decía, podría abundar en noticias biográficas. Wagner, el amigo de los poderosos, el que se hacía mantener por poderosos, por ejemplo, por aquel Otto Wesendonck, que tanto lo protegió, que tanto lo ayudó a salir adelante, y al que Wagner le pagó con qué moneda. Bueno, enamorándose de su mujer, de Mathilde Wesendonck, a la que dedicó después uno de sus ciclos de canciones más famosos, los Wesendonck Lieder, y que le inspiró, por otra parte, Tristán e Isolda, el dramón que acabamos de ver este año en el Auditorio del Sodre, este año ya no, el año pasado. Wagner, amigo del rey de Baviera, de Luis II, de Ludwig II, ¿no? Si se iba a ser amigo de un poderoso, bueno, ¿de quién se iba a ser amigo? Del rey, que amaba la música de Wagner, y que cuando Wagner le dijo, mirá, Luis, a mí me gustaría tener mi propio teatro. Luis le dijo, acá tenés los fondos, hacé el teatro que vos quieras. Y Wagner se hizo su propio teatro en la Bayreuth Festspielhaus. Un teatro que por supuesto existe hasta el día de hoy, en el que solo se representan los dramas de Wagner, cada verano, con las únicas interrupciones de algún añito durante la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda Guerra Mundial. Solo el final, porque desde luego que a los alemanes que protagonizaron la Segunda Guerra Mundial, personajes nada simpáticos, les encantaba la música de Wagner. Bueno, decía, podría abundar en noticias biográficas acerca de este polémico, de este genial artista, pero quiero llenar este espacio con la música de Wagner, que es lo que más importa, y elijo el Anillo del Nibelungo, ¿no? Podría elegir el Tannhäuser, podría elegir Tristán e Isolda, por supuesto, los maestros cantores de Nuremberg, la final, la cristiana Parsifal, pero no, voy a elegir su obra mayor, su tetralogía del Anillo del Nibelungo. Escuchábamos el arranque del prólogo, que es el Oro del Rin. Podríamos escuchar, Oscar, algunos de los pasajes más famosos, por ejemplo, la famosa cabalgata de las Valquirias, ¿cómo era eso? ¿Cómo era eso? uno de los momentos más famosos de la tetralogía y de toda la música, ¿no? Recogido diversamente por el cine. Hay otro momento en la tetralogía, volviendo al Oro del Rin, volviendo al prólogo, que a mí personalmente me parece de esos momentos en que uno comprende de qué hablamos cuando hablamos de Wagner. No sé si la palabra es belleza. Hay una emoción muy profunda, muy fuerte en este pasaje. Es el momento en que Votan... Yo no sé si ustedes quieren que yo les cuente de qué se trata el anillo del Nibelungo. La historia de ese anillo, que está basada, por supuesto, en unas leyendas alemanas que Wagner trabajó mucho, ¿no? Reescribiéndolas, rearmándolas. Bueno, en la primera parte del anillo, en el Oro del Ring, se presentan los personajes principales. Por ejemplo, el Nibelungo Alberico, ¿no? Que se roba el Oro del Ring, se lo roba a las ninfas del fondo del río y hace con él, esto les va a sonar familiar, un anillo mágico. Un anillo que confiere a su propietario el poder, ¿no? Bueno, Alberico se lo roba, pero Votan, el rey de los dioses, el príncipe de los dioses, el Odín de los mitos nórdicos, el Júpiter de los romanos, el Zeus de los griegos, bueno, aspira, tanto como Alberico, a hacerse con ese anillo, ¿no? Como buen rey de los dioses. Y bueno, se inicia allí un tira y afloje. A ver quién se queda con el anillo. Hay un asunto con unos gigantes que son los constructores del Valhalla, el palacio de los dioses. Wagner tiene una... Wagner no. Qué lapsus, ¿no? Confundir a Wagner con Votan. Confundir al príncipe de los dioses con el que tal vez sea el príncipe de los compositores. Bueno, Votan tiene una deuda con los gigantes porque son los que le construyeron el palacio. No les quiere pagar, entonces los gigantes le raptan a una de sus hijas, a Freya. Bueno, entre digresiones de este tipo, la historia se conduce con la aparición de algunos héroes muy importantes como Sigfrido hacia el Götterdämmerung o el Ragnarok, el ocaso de los dioses, que es el título de la parte final del anillo, ¿no? Están en el medio la Valquiria, a la que corresponde la cabalgata de las Valquirias, y Sigfrido, el viaje del héroe, por excelencia. Pero en el Oro del Ring tenemos el momento en que Votan desciende al Nibelheim, al lugar donde viven los Nibelungos, que es una especie de infierno, desde luego, ¿no? ¿Cómo suena, Oscar, ese descenso? Ahí bajaron nomás Votan y Loki, que es el dios del engaño, que lo acompaña al Nibelheim. Ahí están los nivelungos en plena jornada laboral. Y yo estoy temblando, no sé ustedes. No sé si la palabra es belleza, pero hay algo muy poderoso en esta música. Elijo de todos modos, para representar la belleza de la que Wagner era capaz, el final de El Oro del Ring en la versión de estudio de Georg Solti.
Con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
Vamos a saltar hasta 1874. El capítulo que corresponde a Verdi, Giuseppe Verdi, Uzzetto, octubre de 1813, el mismo año en que nació Wagner, Milán, enero de 1901, debería titularse Melodías que se pegan en los labios, ¿no? Como para recordar, como para subrayar esa virtud del maestro tan notable que podemos ilustrar fácilmente con la dona móvile o con el liviamo, ¿no? O con lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa? No le puedo poner ese título a este capítulo porque no voy a ir por ahí con Verdi. No voy a ir por el lado de sus más reconocibles melodías. Lo que voy a hacer en rigor es un poco brutal. ¿Es comparable con qué? Bueno, con hacer una película sobre Fernando Morena y en esa película no mostrar ningún gol, por ejemplo, ¿no? Una cosa así, absolutamente inexplicable. En principio. Porque voy a incluir a Verdi en la historia de la belleza musical sin hablar de ópera. No sé qué te parece, Felipe Reyes, que estás ahí mirándome. Voy a incluir a Verdi en la historia de la belleza musical y no voy a mencionar ninguna de sus óperas. Luego, esto no por capricho, sino porque hay una obra de Verdi que, al menos en rigor, no es una ópera, ¿no? Ahora vamos a ver que hay una opinión por ahí, una opinión importante que dice que es una ópera disfrazada. Una ópera disfrazada con ropas eclesiásticas. Bueno, una obra que, al menos en rigor, no es una ópera. Es una obra sacra, ¿no? Y que tal vez sea la obra maestra de Giuseppe Verdi. Hablo de su Misa de Difuntos, de su Requiem. La historia de esta obra, la historia del Requiem de Verdi, comienza en 1868, con la muerte de Rossini, de Gioacchino Rossini. Verdi había convocado en ese momento a una pandilla de músicos italianos para componer, entre todos, una misa de Requiem en memoria de Rossini, el más amado de los músicos italianos de la época. El maestro se reservaba para él la parte final, el Liberame, de esa misa, y de inmediato se puso a trabajar. Pero claro, la obra en colaboración no caminó, como tantas veces cuando algo depende de mucha gente, ¿no? Empezaron a fallar, a poner excusas, uno que se iba de vacaciones, el otro que estaba deprimido, cosas que pasan, ¿no? Esa misa en colaboración nunca se hizo, nunca se concretó. Pero Verdi había escrito su parte, el Liberame, y la guardó. Por ese tiempo, Verdi sufrió algunas tragedias. Se murieron su mujer y su hija, por ejemplo. Había sufrido esos golpes, ¿no? Y después de escribir Aída, la colosal Aída, ¿no?, fechada en 1871, bueno, había dejado de componer. Esta era otra tragedia, ¿no? Que Verdi se retirara del mundo de la música, ¿no? Lo había considerado seriamente, ¿no? Dejar de componer. Un solitario, un totalmente atípico del músico. Cuarteto de Cuerdas es, de hecho, todo lo que hay de la mano de Giuseppe Verdi de esos años, de 1870 y poquitos, digamos. Hasta que sucedió una nueva muerte, la muerte del poeta y novelista Alessandro Manzoni, que era el héroe de Verdi. Aquel, el autor de I Promessi Sposi, Los Novios, una novela que muchos de ustedes acaso conocen, habrán leído. El 22 de mayo de 1873 se murió Manzoni, y esto lo sacudió profundamente a Verdi y lo devolvió a la música. Días después del funeral, él no fue al funeral y puso en sus memorias que no quería ir porque tenía miedo de quebrarse espiritualmente. Él fue solo, 10 días después, a visitar la tumba de Manzoni, y ahí, él solito, frente a la tumba de Manzoni, se dio cuenta de lo que quería hacer, ¿no? Quería escribir una misa de difuntos que fuera solo de él, ¿no?, y en homenaje al gran autor italiano, el héroe de las letras italianas del siglo XIX y un héroe también, por supuesto, para la reunificación de Italia en el corazón del siglo XIX, Alessandro Manzoni. Le escribió a su editora, Giulio Ricordi, y le dijo: yo voy a escribir una misa y quiero que se estrene exactamente un año después de la muerte de Manzoni, el 22 de mayo de 1874. Cuando se estrenó, la obra fue un éxito enorme, salvo por la opinión del director de orquesta Hans von Bülow, que era muy enemigo de Verdi en muchos aspectos, sobre todo porque cuando quiso ser el director del Conservatorio de Milán, parece que Verdi, bueno, no vio con muy buenos ojos esto de elegir a un alemán para el Conservatorio de Milán. A partir de ese momento, von Bülow, que era, bueno, el director de orquesta más importante del mundo en ese momento, dicen, en aquella segunda mitad del siglo XIX, bueno, se la tenía jurada a Verdi, y cuando conoció el Requiem, probablemente sin haberlo escuchado, simplemente leyendo la partitura, dijo: este Atila de la laringe, así le decía a Verdi, ¿no?, por cómo trataba, según él, a los cantantes. ¿Nos quiere convencer de que esto es una misa? Esto es una ópera disfrazada con hábitos eclesiásticos. Pero bueno, fue una opinión simplemente pintoresca, solitaria, que quedó en la nada, porque la obra maestra, que es el Requiem, fue reconocida desde ese momento y hasta ahora de forma ininterrumpida, ¿no? Y devolvió a Verdi a la música. Después del Requiem vinieron Otelo y Falstaff, que son otras dos grandes obras maestras del príncipe de la ópera italiana, que es Giuseppe Verdi. Entonces, el lugar que tiene Verdi en este viaje por la historia de la belleza musical se lo gana con la parte final del Requiem, el Liberame, que vamos a escuchar acá en versión de la soprano Angela Georgiou, de la Filarmónica de Berlín, con el coro de la radio sueca, todos dirigidos por el gigantesco, el magistral, Claudio Abbado.
morte eterna in die illa tremendo.
Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.